Radio Sintonía, la radio decana de la isla. La despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una semana más a La Despensa. En esta ocasión nos hemos salido del estudio, como hace dos años que llevamos por ahí, casi no, los compañeros de la radio no me ven el pelo, pero bueno, es por una buena causa. Estamos en el Invernadero Restaurante con Alexis y con Rosa, que igual se anima luego a dar unas palabras, que en sala da unas cuantas, aquí me dijo que no. ¿Qué tal, Alexis?
Buenos días, buenas tardes.
Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muy contenta de verte.
Bueno, Alexis, premio Hostelería por el Clima. Explícanos, el lunes 18 fue la gala, se trasladaron hasta Madrid, que es donde se hizo la gala. Explícanos un poquito este proyecto y cómo el Invernadero acaba siendo premiado en estos premios de la Hostelería por el Clima por Canarias, porque esto va por comunidades.
Sí, bueno, realmente lo que ha llegado a este premio ha sido a culminar un proceso que llevamos desde el 2011, que empezamos con nuestra finca. Empezamos con una finca ecológica, usando producto propio, ya hacíamos nuestro propio compost, vendíamos en el mercado de la oliva, y pasado unos tiempos, pues bueno, fuimos ampliando conocimientos y decidimos en el 2020 abrir el restaurante, siendo restaurante vegano y sin gluten, con producto propio. Al ser vegano, pues la mayoría son verduras, que siempre tenemos que comprar cosas fuera, pero la hemos reducido muchísimo. Y la idea de todo esto nace, pues, con esa idea de ser lo más natural posible, contaminar lo menos posible. Y ya desde el 2020 empezamos a instalar placas solares para independizarnos un poquito, contaminar menos. Y en ese aspecto, pues, empezamos con ese tema. Cuando empezamos yo el restaurante lo teníamos muy claro. Una, la idea era todo reservas, que la gente hiciera las reservas para saber cuánta gente tienes un día. Uh-huh. Con lo cual, antes de un viernes, que es el último día de la semana que abrimos, decir, pues hoy tenemos 30 personas, pues yo preparo cocina para 30 personas. No tiramos casi nada. Y otra de las cosas que hacemos es todos los restos de cocina pasan a la finca de forma, pues, para hacer compost. Otra cosa importante es eso, reciclamos todo. Gestionamos el agua muy bien con el tema de relojes en la finca, que eso lo hacíamos ya desde el 2011. Producto propio, como te decía, una cocina vegana y sin gluten para que ya también los clientes, la intolerancia, todo puede aceptarse y venir cualquier tema, ¿no? Uh-huh. Y con eso hemos ido reduciendo la huella de carbono. Y aparte, cuando viene un cliente aquí, le explicamos el proyecto, es decir, que hacemos una educación medioambiental. E incluso le contagiamos a otros locales, dándole la idea de esta, porque nosotros en 2022 ya empezamos con Hostelería por el Clima. Se presentan, pues, la Coca-Cola, nos cuenta el proyecto. En primer lugar, pues te quedas así como diciendo, uy, esto me va a costar dinero, es gratuito. Ellos te mandan un enlace, tú haces tu marca, tu huella de ozono, y a partir de ahí la idea es que cada año intentes reducirla.
¿Cuáles son los criterios, digamos, que te pide en este caso Coca-Cola? Es un proyecto con Coca-Cola y Codes, ¿no?
Sí,
claro. ¿Cuáles son, digamos, los puntos que te marca para darte este premio?
Ellos realmente no te exigen nada, pero sí te mandan una lista donde dice, oye, mira, ¿qué consumo de agua tienes?
Vale.
O sea, ¿la tienes controlada? ¿Si tienes control de agua cada mes? ¿Si intentas ver que no haya pérdidas? Tal. El tema de que recicles todo, eso es importantísimo para ellos. La eficiencia energética, o sea, que llegues a ser independiente o que dependas lo menos posible de la luz. Esos son de los principales que tienen ellos. Y luego ya nosotros añadimos mucho más, como el tema del compostaje, que le parece muy bien. Ellos valoran también muchísimo el kilómetro cero. Real, kilómetro cero real. Y entonces ellos, en varios estudios que
aquí
nos han hecho,
aquí es metro cero, no es kilómetro cero, aquí estamos, vamos.
Sí, metro cero. Y la verdad que ellos, bueno, les encantó nuestro proyecto. Y te digo, bueno, incluso conocí este año a Blanca, la que nos hace todas las entrevistas por teléfono cuando tal.
Sí.
La conocí en Madrid, fue un encanto. Digo, ay, mira, que me dice, mira este. Digo, ay, yo soy el pesado ese que me pide. Porque te piden documentación, te piden las facturas de la luz para, de un año para otro. Te digo, estamos desde el 2022, 23, 24, 25. Y este año 2026 todavía vamos a reducir más. Tenemos un proyecto que es reciclar, porque bueno, hace un año y medio empezamos con las servilletas que tenemos,
¿sí?,
que son ecocompostables, uh-huh, con lo cual las metemos también en el compost, y empezamos ahora con el cartón.
Muy bien. Me comentabas antes el tema de cuando empezaron en el 2011, que ibas por los mercados, ¿cuánto ahora mismo de tu carta sale de la finca?
Hay momentos, bueno, por lo menos la semana pasada, lo que es las verduras, salieron el 90% toda la finca, lo que es la verdura. Si vamos a hablar de complementos, pues estaríamos un 50 y 50 de productos que necesitamos complementar para hacerlo. Que compramos incluso productos ecológicos, ¿sabes? Para complementar toda nuestra línea, son productos ecológicos.
Rosa, era la parte tuya de la sala, pero ya no la sala, sino la comunicación, que al final hoy en día en el mundo en el que vivimos, si no se transmite todo esto que estamos hablando, ya no el premio, sino todo el trabajo que hace, parece que es menos trabajo, ¿no? Y ahí hay una parte importante de sacarle a tu padre de vez en cuando algún vídeo gracioso.
Sí, bueno, nosotros intentamos en las redes, sobre todo, que la gente vea lo que hacemos. Hemos hecho vídeos de cómo hacemos el compost, vídeos de qué hacemos con lo que tenemos en la finca. Intentamos, pues, sacar un poquito nuestro día a día, pero de otra manera más graciosa.
Y tan divertido. Yo creo que ¿cuántas tomas grabas hasta que sale el post en Instagram?
Hay momentos que hemos tenido que borrar todo lo que hemos hecho. O sea, no siempre sale todo tan bien. Bueno, de Rosa realmente el restaurante, aparte del restaurante, el sitio, hace un 25% de lo que sería el resto del equipo. Como yo le digo, el 25% lo hace Rosa, que es la atención, el 25% lo hace cocina y el 25% lo hace con la compañía que vienes a comer. Porque entonces es un 100% pero de cuatro.
Sí, eso totalmente. Ahora llevan una semana de vacaciones, Rosa me dice, la semana que viene nos van a matar, porque claro, hacer un restaurante que concreta tanto su propuesta, como son ustedes, que es un restaurante vegano, sin gluten, hay mucha clientela fija ya, que casi de semanalmente, y cuando le fallan una semana por vacaciones, como que la gente no te vaya.
No, muchas veces nos llaman y dicen, Chacha, pero otra vez estás de vacaciones. Digo, no, es que esta vez no venimos a un premio. Y dice, pues mira, el mejor premio reconocido y súper guay, estamos súper contentos, pero la semana que viene no cierras, ¿no? Digo, no, la semana que viene estamos ahí. Dice, pues vamos a hacer reserva. Y mucha gente nos ha llamado esta semana como, oh, otra vez, venga, guay, pásenselo muy bien, pero nosotros estamos aquí esperando la comida, la semana que viene no me fallen. Y así estamos.
Alexi, una parte importante del invernadero, yo creo, del proyecto es que la gente tenga la posibilidad de, si están a tope o no les apetece, poderse llevar el menú que tienen de esa semana a casa, ¿no?
Sí, es muy poco la cantidad que piden a casa, porque cuando dice, si tengo la opción de ir a comer al invernadero, prefiero comerlo ahí, pero hay casos que pues alguien está enfermo de la familia y pues épocas especiales y dice, oh, pues mira, vengo a buscar el menú, me lo llevo a casa porque prefiero compartirlo con alguien que tengo en casa que no está en este momento bien. Por eso, y muchos vienen, si tenemos lleno incluso el restaurante, porque somos un restaurante pequeño, que por eso recomendamos reservar, vienen y vienen incluso en la autocaravana y lo ve aparcado ahí fuera comiendo ahí fuera, ¿no? Entonces, como un poco que le hemos dicho que no porque no tenemos mesa, pero ellos se la han buscado para comer fuera. Y entonces para nosotros nos llena mucho eso también, ¿sabes?
Todos estos criterios que comentaste, que tú lo pasaste un poco así por encima, pero vamos a explicar eso en profundidad, es decir, el control del agua, de la finca, tú lo dijiste así, como llevas haciéndolo tanto tiempo y estás tan mentalizado, pero ¿cómo se hace exactamente esas cosas para tener un control y reducir tanto todos estos criterios?
Bueno, lo del agua es importante. Saber qué cantidad necesita cada planta. Entonces, nosotros, nuestra finca está distribuida por bancales. Uh-huh. Y lo que hacemos es, tenemos un bancal, también nos basamos en la agricultura ecológica y la asociación, rotación, con lo cual, pues si en una calle tenemos lechuga, sabemos que tenemos que darle tantos litros de agua. Entonces, programamos el reloj de esa calle, pues cae esa cantidad. Normalmente, en verano siempre la aumentamos un 30%. Al tener una tierra fértil que ya tenemos conseguida, si hemos conseguido, hemos reducido el consumo de agua. Si tú tienes una tierra mala, seca, cuanto más agua le eches, incluso lo que estás dañando la tierra. Claro. Al tener una tierra ya abonada, organizada con el compost, pues lo que hace, la misma tierra necesita menos cantidad de agua. Eso ha hecho que mejoremos también el rendimiento. Luego tenemos esos relojes programados por toda la finca. Controlamos el tema de que cada mes el recibo del agua, comprobar que, oye, lo hemos bajado, o por lo menos lo hemos mantenido en épocas que tal. Y luego también el tema de que las averías importantes, o sea, controlar las averías, que siempre puede haber averías. Hemos tenido problemas también con problemas del agua, que lo tenía todo el mundo en Fuerteventura. Gracias a Dios, nosotros dependemos de un depósito en Casilla y nos viene medio regulado. Tenemos siempre algún problemilla que nos quejamos con el agua porque pues abran los jardines y se olvidan de que hay vecinos. Pero a través de ese tema, es decir, una buena abonada de la tierra con productos naturales y un buen riego eficiente, que es el tema de los relojes, que es una maravilla. Sí. No cuesta nada y al final te controla, porque es imposible controlar una planta que tenemos aquí, tenemos 6.000 metros más o menos, son 4.000 fuera y 2.000 dentro, y hay que controlarlo.
Eso es volverte loco. Ya no es cuestión de reducir que también, sino el tiempo que te llevaría hacer todo ese trabajo, ¿no?
Y el otro tema importante es la luz. O sea, nosotros la luz sabíamos, bueno, cuando pusimos placas solares aquí, lo hicimos para el alumbrado de todo el restaurante, ahora mismo se va la luz de la calle y siempre vamos a tener la luz porque tenemos unas buenas baterías para ese tema. Pero claro, eso no soportaba el resto del restaurante. Entonces, hace dos años, pues bueno, estudiando siempre la hostelería por el clima que nos recomendaba, pues hay que reducir la luz, pues pedimos la ayuda que había para placas solares, batería virtual, instalamos un equipo bastante grande y eso sobre la marcha, al mes ya teníamos pagamos el 30% de luz. O sea, de 300 claro. y pico euros a pagar 60.
A mí ahora me surge una cosa, ¿no? Esto que estás comentando. Ahora que están subiendo tanto los precios de todo, de productos, de la luz, del agua, bueno, de todo, el llevar un modelo así también te permite a ti reducir y controlar costes, ¿no? Sin sí. embargo, si no es este modelo, estás vendido a lo que se consume de luz, de agua, de tener que comprar el producto fuera, todo encarece. Al final, tú relativamente tienes ese control.
Sí, sí. Además de reducir en coste, reducimos en la contaminación, que también claro. es importante. Te das cuenta, porque llevamos con ese proyecto desde siempre, es decir, con el tema de ahorrar es ganar. Es decir, mi abuelo decía que no ganas más facturando más dinero, sino gastando menos sí. o teniendo menos gastos. Y en este caso, claro, hemos conseguido. Cuando empecé con el restaurante, la botella de bombona valía 11 euros. Hemos pagado a pagar 19 o 20, así.
Sí, no, y en una época más.
¿Sabes? Hemos llegado a estar pagando 24 euros por una botella de bombona. Y claro, nosotros intentamos ser eficientes en cocina, usamos el gas más que la electricidad, uh-huh. pero lo usamos en su justo tiempo. Igual que las neveras, por ejemplo, nosotros al abrir de martes a viernes, el viernes por la noche se apagan todas las neveras, que no sean necesarias, porque no me va a estar consumiendo un extra.
Claro, pero eso es porque tú te has planteado también, por supuesto, reducir en todos los sentidos, y el modelo de negocio también, el proyecto que tú tienes, efectivamente, dices tú, el viernes tengo yo aquí tantos comensales. Eso te permite tener una organización y efectivamente pues apagar las neveras cuando no procede, el gas y todo este tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí, no, lo que no va a sobrar. Es decir, yo hago para 30 o 32 personas, siempre hacemos un poquito más, uh-huh. pero no me sobra para tirar. Es decir, he hecho por 100 personas y me vinieron 30. Claro. No es lo que. Incluso, a lo mejor yo tengo la previsión de 18 y ya cierro venta, aunque me quepa a lo mejor 5 personas más. Porque prefiero ser más justos y dar más servicio y calidad sí. que cantidad en este caso.
Yo no sé cómo lo hacen, pero eso de cambiar el menú toda la semana, a nivel de volvérselo con la cabeza para Rosa, creatividad para ti.
Mira, el principio es que fue fácil, entre comillas.
Y él todo lo ve fácil, ¿eh? Es una cosa, Rosa.
Y ahora me parece difícil no hacerlo. Es decir, aparte, lo que hablábamos antes, es decir, con esa diferencia de que yo puedo ahorrar dinero, hay menús que me pueden salir más caros de coste y otros menos, pero por eso se equiparan con los gastos que tenemos, porque yo siempre tengo el precio fijo del menú, ¿sí? Pero hay menús que nos pueden salir que lo hemos... Bueno, Rosa, que amor, cuando tiene que comprar alguna cosa extra que no tenemos propia nuestra aquí, esta semana hemos comprado un montón de esto, que supone que supera el coste del que tenemos medio. Pero claro, lo equiparamos con eso, reduciendo todos los gastos.
Por ejemplo, los menús temáticos suelen subir siempre más, aparte de que llevan más trabajo. Pero, por ejemplo, un menú asiático, pues ya tienes que comprar varias cosas que son claro. productos medio gourmet, no son productos que tengas a pie de calle todos los días. Sí, entonces sí, hay sí. menús que eso, pero claro, los equiparamos con los otros que sacamos casi el 100% del restaurante.
Luego ustedes tienen también, Alexis, una parte importante, que es el tema de los eventos. Antes, fuera de micro, hablábamos que hay muchísima gente ahora mismo que tiene, no sé cuál es la razón, pero diferentes intolerancias o gente que simplemente es vegana, ¿no? Y para ellos se hace súper difícil, fuera de un entorno como este, como tu casa, salir a comer fuera. O sea, primero no hay ningún tipo de seguridad para ellos.
Sí, sobre todo el vegano y más importante yo creo que diría sería la sin gluten, sí. sobre todo porque sales con los niños a una feria y tú dices, ¿qué le voy a dar a mi niño que aquí no me, o sea, no estoy seguro si lo pueden? Y la lactosa. Esas dos cosas hacen que nuestro puesto, cuando estemos en una feria, la gente venga, los madres, los que ya nos conocen, vienen, oye, que es seguro. Incluso te lo preguntan tres veces, las que no conocen, oye, sin lactosa, ¿cómo va a ser sin gluten? Y qué maravilla que me lo puedo comer, ¿no? Entonces eso te hace que cuando estemos en una feria seamos diferentes. Yo creo que tendría que promoverse más ese tema. Cuando esté en una feria, hacer, como creó Sabores a Lanzarote hace dos años, una zona donde estaban los veganos. Sí. Y eso fue una maravilla. Yo en ese caso fui de Fuerteventura, nos pusieron con los de Fuerteventura, pero yo optaría que todas las ferias tuvieran un rincón del vegano y sin gluten, que la gente diga, voy ahí con mi familia. No digas a un niño, no te puedo comprar algo en una feria porque te puedes contagiar, te puedes contaminar. Claro. Rosa, el problema que tiene con los frutos secos o con algunas cosas más de intolerancia, estos casos que estuvimos por Madrid, fue maravilloso. Y cuento la anécdota, que por megafonía me dijeron, bienvenidos al Bordo de Iberia, destino Madrid, tal, no sé cuánto, y recomendamos, por favor, que hay una persona alérgica a bordo a los frutos secos, no abran bolsa o no los coman, no se va a repartir frutos secos. Eso es una prevención que Iberia hizo que me pareció maravillosa. Pero cuando llegamos al restaurante fue lo mismo otra vez. O sea, ya había informado Joanny, que es la delegada de Coca-Cola, todas las alergias que tenía y en todo caso estuvieron pendientes de nosotros, ¿sabes?
A mí es que o sea, yo, mi mejor amiga es alérgica no solamente al pimiento, sino a toda la familia, es decir, a todos los picantes, y eso en España es un poco complicado, porque todos los sofritos, o sea, nuestra cocina casi que se basa en ese tipo de producto, ¿no? Y mira que hemos recorrido restaurantes, y a mí me fascina y me entristece al mismo tiempo la poca sensibilidad que hay con estos temas. O sea, estamos jugando con la vida de una persona. No es que sea intolerancia y yo me lo como y sé que me va a sentar mal y tal. No, es que hay gente que tiene alergia, que, oye, es complicado, y veo la poca sensibilidad en general que hay en la hostelería con este tema. No sé si tú también... Sí, yo no. Tengo una sensibilidad especial, pero cuando sales a comer fuera te das cuenta también.
Yo la tengo, pero Rosa la tiene doble. Y Rosa la que me transmite a mí. Tenemos un cliente con esto, esto y esto. Y del tema del pimiento, tengo una clienta que son desde el principio del restaurante.
Son amigas mías también. Y esa, Romina, la podemos nombrar.
Sí. Y la pobre el otro día nos pidió un menú para llevar y de pronto se come el menú y dice, mira, a mí no me hizo efecto, pero no tenía pimiento, ¿no? Digo, no, Romina, no. Es
gracioso porque me escribió un mensaje y me pone, oye, Rosa, voy a probar el gazpacho. Yo confío en ustedes, sé que ustedes no le pusieron pimiento, pero te pregunto porque tal. Y yo no le contesté en ese momento porque no tenía el móvil en la mano. Y a la hora, cuando miro el móvil, dice, yo ya me lo comí, a mí no me pica nada, yo confío mucho en ustedes, ¿se da cuenta? No, digo, sí, no tenía nada, nosotros nos acordamos, pero claro, en ese momento cuando vino a buscarlo, pues no le explicamos. Pero porque ya tenemos, o sea, nosotros es como, fulanito tiene mesa de reserva tal día y tú ya te acuerdas que fulanito es alérgico a no sé qué, que no puede comer gluten, que no le gusta o sea, ya lo tienes como que la persona ya...
Sí, sí.
Da igual que venga con Pepe Grillo, que tú sabes que esa persona ya,
sí,
ya tiene, o sabes que te hace una reserva a alguien y tú sabes que suele venir con otra persona, que tal, pues ya quedas llamándola, oye, mira, que vi que tienes reserva mañana, viene tal persona porque quiero tenerlo en cuenta, porque tal, claro. Y dice, ah, pues mira, hoy no viene, o mira, pues sí, gracias por acordarte. O sea, esas cosas, por suerte, nos acordamos y lo tenemos bastante presente.
Pero a mí me parece que debería ser así en todos los sitios, o sea, yo no entiendo cómo una persona que tiene una alergia no se vea con la seguridad de salir a comer por ahí fuera. O sea, es que me parece una cosa muy delicada. Estamos jugando con la vida de una persona.
Sí, no. Yo creo que cada día más son los cocineros o los restaurantes que se preocupan de esas alergias y de esas intolerancias que puede tener la gente. Nosotros tenemos un cliente ahí con el vinagre. Fíjate, tan sencillo el vinagre, que si lo come vinagre, sí, le sale una roncha en las esquinas de los codos. Es decir, algo muy curioso.
Sí.
Y viene mucho a comer y cuando él viene, pues, oye, ya está, ya lo sabemos. Rosa tiene problemas de los frutos secos o de la semilla o el sésamo, pues tenemos clientes también igual. Entonces ya un poco como que es tan normal, para nosotros es tan normal, y cuando vamos fuera, pues cuando lo decimos, el otro día estábamos también en un restaurante en Valladolid y la verdad que se preocuparon bienísimo de arriba abajo, no, esto no lleva, esto sí, incluso para una celíaca que nos acompañaba. Es decir, maravilloso de que tú veas eso también en la calle, ¿sabes? No solamente que lo tengamos nosotros aquí.
Bueno, la gala en Madrid, me decías que espectacular. No sé si te esperabas cuando llegabas ahí, cuando llegaste el lunes por la noche y llegaron allí, el despliegue que había.
Sí, aparte que fuimos nerviosos ya cuando salimos del hotel, porque bueno, cuando llegamos a Madrid nos hicieron el traslado al hotel, nos explicaron todo, el proyecto, cómo iba a ser todo, nos llevaron a almorzar, un almuerzo maravilloso, de ahí nos regresaron otra vez al hotel y ya por la tarde nos recogían, nos llevaban al teatro
Príncipe Pío.
Y te sentías como unos premios Goya. Si era algo tan curioso que cuando ya nos nombraron para subir arriba, el nervio fue, bueno, a flor de piel, ¿sabes?
Explícale si cómo va un poquito esto, porque creo que es de cada comunidad autónoma. O sea, tienen varios premios que veía antes ahí por innovación, para diferentes proyectos, pero entiendo que cada comunidad autónoma hay un elegido.
Sí, por comunidades autónomas eran 17 premios y cada comunidad autónoma estaba representada por el restaurante que había hecho menos huella. O sea, menos huella de carbono, sí, que había estudiado, que había reducido, y ahí es donde, pues, el invernadero, pues, cumplía todos los requisitos y fuimos nombrados. Nos vinieron a felicitar aquí la delegada, Joanny, y yo pensé que venía como todos los años, que nos traen una plaquita, como que hemos participado en el estudio de la marca de la huella, pero no, en este caso nos vino, no, se van a Madrid a recoger el premio, y yo digo, Rosa, no, Madrid, sí, y eso es que te llena, porque dice, es lo que te decía antes, es el proceso que hemos ido haciendo durante mucho tiempo, haciéndolo bien, para conseguir algo así.
La verdad que es una maravilla y hay que destacarlo, ¿eh? Porque estamos hablando a nivel de Canarias y tenemos la suerte de que es Fuerteventura, que a veces no nos damos la importancia que deberíamos.
Sí, por parte de Lola nos mandó una felicitación, sí. El alcalde de Puerto Rosario igual, el alcalde de Pájara también nos mandó felicitaciones, y no sé si... De Ayuntamiento Antiguo también nos felicitó. Es decir, ha habido eso, bueno, y nos han llamado de todas las radios, la televisión canaria, todos diciendo, pero muchachos, qué feliz, qué cosa, que sea por Fuerteventura, es decir, que lo ha ganado Fuerteventura, o sea, no es, ya no lo digo yo lo verdadero, sino que Fuerteventura, sí. Una isla como esta, haya apostado, o sea, estemos apostando varios empresarios por esta línea. Yo estoy contentísimo. Y bueno, para eso fue, bueno, igual que Rosa, ¿no? Cuando nos lo dijeron, dijimos, che, pero lo estamos haciendo bien. Digo, pero no, tenemos que hacerlo mejor todavía. Y hay propuestas que hemos estado ya estudiando que empezamos a aplicar dentro de poquito también de nuevo.
¿Cómo es esto de tener a alguien al lado? Yo te podría hablar también, porque yo trabajo con mi padre. y que no para nunca.
Hombre, hay días que a mí me gusta que me cuente su historia, pero hay días que le digo, pa, por favor, vas a desconectar un poco del restaurante, de todo, porque claro, todos los días es un poco... O sea, hay días que le tengo que parar los pies, pero de momento nos llevamos bien y nos ponemos, apostamos ideas juntos y lo vamos llevando.
A mí lo que me pasa es que no llegas a desconectar nunca, porque al final te sientas en una mesa a comer una comida familiar y se te viene a la cabeza no sé qué producto, qué tal, o no sé qué menú, oye, Rosa, tal, y Rosa, para quieto, que estoy comiendo.
A mi padre le pasa mucho, a lo mejor poco salimos a comer fuera, pero cuando salimos es que de ese plato ya él ya se está haciendo la receta y empieza, porque si esto lo hacemos con no sé qué y le metemos no sé cuánto y ahora que tenemos remolacha no sé qué y tal, y yo le digo, pa, en serio, por favor, mira la gente, mira que bien come, disfruta de la comida. No, él ya busca qué va a hacer con ese plato y cómo lo va a transformar en vegano, en sin gluten, y él hace su idea ya y te saca los ingredientes y todo. O sea, no me hace la lista de la compra porque ya sería demasiado.
En su mente seguramente que lo tiene rollo esquema... Bueno, me estaba hablando ahora que estuvieron en Valladolid después de los premios y que estuvo indagando por ahí y ya le surgió la idea de la ruta de la tapa.
Sí, sí, para este año la ruta de la tapa, que creemos que va a ser en septiembre, ¿no, Carmen? ¿Nos puedes adelantar algo?
Sí, sí, sí.
Pues para nosotros ya tenemos ahí pensado algo que imita, pues, un producto majorero. Imita porque no es 100% majorero, pero sí es con producto de la finca. Y ya estamos trabajando en el proyecto, además metiéndole algún producto muy, muy, muy majorero, pues partiendo del millo, por decir, va a ser un poquito con el millo, ¿no? Y ahí partimos.
Y ahí te voy a parar yo. No te voy a parar, Rosa, te voy a parar yo. Alexi, yo no sé si la gente puede venir aquí a comprar lo que tú produces, o es habitual, o la gente lo sabe, o estás limitado por la producción que tienes.
Lo que es la producción de la finca, la tenemos para nosotros solos, y también vendemos algunas cestitas en el Recoveco, en Tetir. Ajá. Porque tenemos algunos acuerdos con ellos y también tenemos la puerta en Puerto Rosario,
tienda
Viveres León, que cada semana le mandamos la lista de lo que tenemos y él dice, oh, pues mira, tráeme esto, esto y esto, porque además conoce el producto, hay clientes que le piden el producto y es lo que hacemos. Por otro lado, somos productores de mermeladas, de aloe vera, zumo de aloe vera, atuno indio, y eso lo tenemos también en dos tiendas en Fuerteventura, nada más, tres. Tenemos en Ajuy, en
13 Peces,
una tienda que vende ahí la sal, los mojos nuestros. En Puerto Rosario, en Fuerte Original.
Y en Corralejo, en Pañamama.
Que es una empresa que nos está comprando las sales, tal. Y la verdad que está, y zumo de tuno indio, mermelada, es mojo. O sea, que están intentando meter que el producto es nuestro porque se lo pide la gente, ¿sabes? Pero el tema es que tenemos todavía el proyecto, pues estamos ahí poquito a poco. Queremos ir despacio, con buena letra, como decía mi abuelo. Pero queremos llegar y hacer más cositas. Y entonces, el abrir ahora de martes a viernes solo para almuerzo también nos va a permitir un poquito de pensar en más cositas que podemos hacer.
Eso te iba a decir, porque antes habían de miércoles a viernes comidas y cenas. Este cambio ahora de aumentar un día me enfoca a Rosa.
Sí, pero lo va a explicar.
A ver, nosotros abríamos de miércoles a viernes, como tú dices, de almuerzo y cena. Pero este invierno ha sido demasiado frío. Y el turno partido se nos está haciendo muy pesado, porque aparte de que salíamos, nosotros entrábamos a las 8 de la mañana aquí, preparábamos, empezábamos el servicio a la 1, terminábamos a las 5 y media, 6, volvíamos, comíamos, bajábamos a las 7 y cuarto, estábamos aquí. Y claro, con este frío, tú salías de tu casa a las 7 y era como, Dios, aquí
claro.
No era como muy eso. Entonces como que nos íbamos bajando un poco y hablamos, comentamos el tema de cómo íbamos a poner el aire acondicionado, las ventanas y tal, pues de poner solo almuerzo de momento y quitar las cenas para quitar ese frío. Y la verdad que muchos clientes, nos da pena porque tenemos muchos clientes que venían por la noche porque por la mañana no podían venir, les dijeron, oh, es que ahora nos va a costar más, pero al final todo el mundo se puede adaptar, nosotros sí. De momento vamos a adaptarnos a este horario, tenemos más tiempo en familia, al final mi padre tiene dos nietos, yo tengo dos sobrinos, Por la mañana van al cole, por la tarde están en casa. Entonces nos gusta un poco más la idea familiar, y como somos nosotros dos solos en el restaurante, pues nos podemos permitir ahora mismo tener ese horario y poder disfrutar con ellos ahora en verano. ¿Que volveremos a la cena? Mucha gente me pregunta, ¿no vas a volver a la cena, Rosa? ¿Cuándo me vas a abrir la cena? Puede que sí, puede que no, no sabemos. Como somos muy flexibles con los horarios, a lo mejor en septiembre te digo, mira, abrimos solo cena. No lo sé. Pero de momento ese horario es para disfrutar un poquito más.
Pues me parece muy bien.
Te hago un apunte sobre, hemos puesto el aire acondicionado y dirá, pero esa gente no están economizando nada, es decir, que son todas apuestan por el clima. Sí, hemos puesto el aire acondicionado porque el coste cero, ya que la hora del calor que tenemos las placas solares con batería virtual es cuando más se consume. Entonces, en ese momento, el consumo no tira de la calle, es consumo propio, con lo cual seguimos consumiendo cero, pero tú estás disfrutando en un local, ahora mismo estamos aquí, fresquito, y se puede comer bien y hablar, acompañar un buen vino, cualquier cosita, una buena Coca-Cola, y disfrutar del momento. Pero por eso hago un inciso, porque vas a decir, ah, ya pusieron acondicionado, ¿qué ¿sabes qué es eso, no?
Ya se me vino abajo el discurso, tiene una explicación. Y aparte... acabas de poner, bueno, se está terminando de poner, porque ellos en Madrid, pero el local o el proyecto no para nunca, como una especie de ventanales, ¿no? Para diferenciar un poco la parte exterior de esta parte que está ahora mismo el aire acondicionado.
Sí, la idea ahora que cuando empiece el calor fuerte, pues tiramos el aire y la gente disfruta y no hace ese calor como otros años, y cuando no haya mucho calor, pues se abren las ventanas y se disfruta igual que siempre.
Ahí estamos viendo que me está enseñando Alexis en directo cómo va esto de...
Esto es sería el control de la producción de placas de luz solar, que ahora mismo hemos producido hoy 43,30 y el consumo del día ha sido de 25,42. Eso quiere decir que hemos producido más de lo que necesitamos, de lo que se ha consumido. Incluso aquí lo podrás ver, la gráfica. Y si nos vamos al mes, hemos producido 946 y hemos consumido 901. Es decir, esto
siempre, siempre se produce más de lo que se consume normalmente.
Sí, ahora sí, a partir desde abril hasta octubre, sí. Luego en octubre puede ser la diferencia, no es tan bueno, pero sí queremos decir que sí, que es lo interesante, ¿sabes? ¿Sabes? Un poquito, sí, ¿sabes? Sí. Y eso es lo que quería decirte, un poco, pues, para que sepas decir que poner unas baterías virtuales, por el que esté pendiente y recomendando de, ay, poner placas solares con batería, pero la batería es muy cara, los costes de mantenimiento, pues existe lo que es la batería virtual, solo tienes placas y un equipo, okay, y él manda la luz para afuera de día y de noche viene. Entonces es una forma también de que la gente reduzca en ese tema, ¿sabes?
A nivel cliente, ¿cuál es el menú que más, o la semana que ha triunfado? ¿Lo tienen claro?
El menú mexicano, sin duda. El menú, ¿sí?, mexicano lo hacemos en agosto y es el menú que más clientes hemos tenido y el que más recuerda a la gente. O sea, el canario le gusta, el asiático le gusta, tal, pero el mexicano es como, no sé, como que la gente... Viva México, yo qué sé. La gente lo disfruta.
Sí. Hombre, lo de los menús temáticos salió también desde casi el principio. Es decir, que pues llegaba la Navidad, un menú temático de Navidad, fin de año, Navidad, Reyes, carnavales. Luego nació la Semana Canaria, que siempre estuvo desde el principio, donde igual pues metemos un menú canario pues con realce. Incluso hay clientes que vienen solo en la Semana Canaria, ¿eh? Es decir, hay alguien, no te puedo decir que viene todos los días, pero viene la Semana Canaria. Tenemos la Semana Gallega, que es muy buena también. Sí, también transformamos eso. Y luego tenemos la mexicana o la asiática. Y luego la alemana. La alemana se nos llena. Y la italiana. O sea, la italiana también se llena, ¿eh?
Sí, la italiana la hacemos dos veces al año. Porque sí, también suele gustar bastante. Y suele llenarse las dos veces al año. Mexicana tenemos que buscar una fecha más porque la gente no la pide. Pero de momento la hacemos una vez al año para que la gente la espere con ganas.
Diversifica la historia.
El menú temático se hace pues para, con la misma cocina vegana, hacer un pequeño viaje al mundo. Entonces, lo que hacemos también, nos tematizamos el local y nos ponemos también la ropa, cambian las mesas en algunas cosas, lo que son las servilletas. El menú va, pues si es una semana mexicana, pues va a haber picante, desde nada picante a muy, muy picante, porque entendemos que todo el mundo le gusta lo picante. Entonces, lo hacemos sin picante y tú le vas poniendo diferentes salsas que hacemos.
No sé si ya tienen pensado la semana que viene, está a la vuelta de la esquina el Día de Canarias. Sí. Yo ya no sé si tienen pensado ya el menú de la semana que viene pensado.
Lo tenemos más o menos masticado, pero no está todavía. Nos quedan algunas cositas, pero va a ir por la línea de todos los años. La carne de fiesta va a estar sí o sí, porque es un plato que le gusta.
Eso te iba a decir, o sea, la carne de fiesta, que es un plato ya icónico de ustedes. Hay gente que el tira y afloja, oye, Alexis, sácame un platito de carne de fiesta ahí cuando hay un menú.
Alguien que se lo prometió al padre. El hijo de Domingo, el Marqués.
Sí, José.
José me ha dicho, tengo que llevar a mi padre porque él no se lo cree que eso esté tan bueno. Y claro, a veces pues está medio pachuchillo el hombre, no me lo trae. Dice, pero un día te lo voy a llevar porque le tienes que hacer ese plato. Y digo, si tú vienes, es algo que tengo como una especie de media promesa con él, porque dice, si vienes tú me lo haces, yo te lo hago. Y el plato es la carne fiesta, este año en Feaga, la gente todavía decía que se parecía aún mejor, más buena que la carne normal. O sea, es decir, ya coincidió en Feaga que decía, pero es que esto está mejor que el real. Es decir, y la gente cuando viene a comerlo aquí, te digo, lo comen y dice, pero si esto es carne.
¿Y algún otro plato así parecido a ese que la gente tenga en el recuerdo y se los pida?
Yo creo que el plato, o sea, un entrante que sale mucho y que a todo el mundo le gusta son las pakoras, que son típicas de la India. Ajá. Que llevan la salsa chutney, eso es, que es como un mojo verde al final. Eso es una cosa que el que la prueba siempre dice, lo más bueno que he comido yo son las pakoras. Es como, y por ejemplo, hemos tenido bodas aquí y dos de las bodas pidieron pakoras pa uno de los platos del menú.
Uh-huh. Y realmente, o sea, es una tortilla, o sea, una tortilla, se pone todo en crudo, papas ralladas, zanahoria, cebolla roja, pimiento, con harina garbanzo, lo bate, lo mezcla y lo metes en el sartén y se hace una bolita. Y es, ¿sabes? Y luego le dice un chutney verde. Y dice, ya están usando un producto fuera. Un mojo verde, muchacha de cilantro, lo pone por arriba.
Un chutney para que suene mejor, pero
que quede,
verde.
Mejor en el la literatura del menú.
Sí, hace una semana hicimos unas papas estilo Bravo.
Ah, los papas bravas con mojo verde y mojo rojo, que eso está buenísimo. Pero claro, éramos lo que decíamos, papas bravas. Y
las papas, ¿dónde eran? Recién cogidas.
Era lo
más que sabía, que parecía mantequilla. Sí.
Chicos, bueno, siempre digo lo mismo. Tengo solamente media hora en el programa. Ya se pasó volando. gracias por recibirme aquí y enhorabuena y gracias por llevar una vez más a la tierra majorera, el nombre de la tierra majorera a buen puerto.
Sí, aparte que la hemos llevado el nombre, presumir allí, pues se nos acercó mucha gente de otras comunidades para felicitarnos, de escuelas de Córdoba, pues conocimos gente de Córdoba, los representantes o no, responsables delegados de Coca-Cola de toda España se quedaron sorprendidos. Además, es que yo estuve en Fuerteventura, yo estuve una vez allí, yo tengo que volver, ¿sabes? Como diciendo, hemos ido turísticamente a ofrecer Fuerteventura, ¿eh? Y bueno, cuenta tú la frase esa que tú, que aprendimos con el tema de reducir.
Sí, que, o sea, que hay que dejar huella, pero una huella que no deje rastro.
Mira qué bien.
Es el mensaje del invernadero.
Con esa frase cerramos.
Sí, con esa frase cerramos el programa desde aquí, desde el invernadero, con ese premio de hostelería por el clima que le han dado a este restaurante de Fuerteventura. Y nada, un abrazo y nos escuchamos el próximo viernes.
Radio Sintonía, tu radio.